El aire se llena de cosas nuestras. Cosas nuestras. Un programa de Blanca Revoli. Cosas nuestras. Por Folclórica 98.7.
Corazón, puentes y cordajes donde el viento viene a aullar, barcos carboneros que jamás han de zarpar, turbo cementerio de las naves que al morir sueñan sin embargo y hacia el mar han de partir. Niebla del riachuelo amarrado al recuerdo, te sigo esperando. Niebla del riachuelo, de ese amor para siempre, me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dijo adiós.
¡Ah! ¡Qué placer escuchar a Rita Cortese en vivo acá, Capilla! Además, no es que le dijimos de hace tiempo o hace unos días, mirá, Rita, vení, cantá un poquito a Capilla. No, de sopetón le dije, Nieblas del Riachuelo, de Cadícamo. No es una letra, es un letrón.
Y Cadícamo.
Es Cadícamo, claro. Y de Cobián. Claro. Y ¿vos te acordás cuando, bueno, no te vas a acordar de cuándo fue la primera vez que lo escuchaste, ni cuando lo empezaste a interpretar, todo eso no? Pero cuando lo interpretás, ya, a Nieblas de Riachuelo,
sí,
¿vas sintiendo distintas cosas todas las veces que lo haces?
Sí.
¿Según cómo estás?
Sí.
¿Según cómo ves el mundo? Según, ¿eh?
Sí. Yo, viste, porque cuando, yo creo que habla de... siempre hay un estado de ánimo, ¿no? A mí el estado de ánimo que me está cubriendo en este momento, o que me abarca en este momento, es este dolor tan enorme de lo que está pasando con la Argentina, ¿no? Esta vulnerabilidad, el vulnerar absolutamente los derechos humanos y la Constitución Nacional, ¿no? Y esto es lo que me pasa. Y entonces, claro, cuando yo leo la letra de Nieblas del Riachuelo, dice puentes y cordajes donde el viento viene a aullar. Ahí a mí me parece que es el pueblo argentino, ¿entendés? Y hay algo de esa niebla, esa cosa nublada que la Argentina está teniendo en este momento, que nos cuesta ver, que nos cuesta atravesar este momento tan difícil que estamos viviendo, ¿no? Del mundo, digo. Y que bueno, que yo personalmente lo único que me siento en este momento, y ya corriéndome un poco de Nieblas del Riachuelo, es una privilegiada por estar presente ante semejante conductora como es Cristina Fernández de Kirchner, ¿no?
Fíjate. Entonces, vos que la letra la asimilaste, ¿no?, a la situación,
claro,
del país.
Sí,
¿no?
Sí, porque es el estado de ánimo que me abarca. Entonces, que Jaime Coban decía, los personajes tienen que subir con un estado de ánimo, ¿no? Ahí, arriba de ese estado de ánimo, ocurren todas las cosas. El personaje, el actor, tiene que entrar con un estado de ánimo, ¿no? Algo que lo abarca. Y en ese mundo, en esa alma que es la mía en este momento, es donde yo voy a pivotear todo lo que me está pasando, porque es así.
¿Y cómo es? ¿Cómo vos sentís, pensás, vos estás o triste o emocionado? Si hiciste un gesto, ¿no?, de horizontalidad, digamos. Sí. ¿Cómo haces para pegar el gran salto de estar en otro personaje, en otra persona?
Sí.
No en un personaje extra o en una máscara, digo, en otra persona, sí, arriba del escenario.
Y bueno, es primero comprender qué es lo que estás haciendo, ¿no? ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿Qué le ocurre a ese personaje? ¿No? ¿Cuál es el estado de ánimo básico de ese personaje? Y a partir de ahí, bueno, vas transcurriendo. Por ejemplo, hasta hay una manera, cuando uno se conecta con los objetos son tomados también desde un estado de ánimo. Uno depende cómo está, tiene más violencia, menos violencia en el trato con los objetos. Y así vas conformando el personaje. Es muy difícil de explicar lo que es nuestra profesión, porque es muy sagrada, ¿viste?
Sí.
Sagrada en el sentido de lo ritual, de lo religioso. Entonces son muchas las cosas que a uno lo abarcan para llegar a un personaje. A veces lo logramos, a veces no. Piri Lanteri, Susana Lanteri, gran actriz, decía que ella creía que nosotros somos actores o actrices porque alguna vez le tocamos el dedo gordo a Dios y queremos repetirlo, ¿no? Entonces continuamos en esta tarea. Son momentos que uno tiene sagrados, ¿viste? Después es trabajo, trabajo, trabajo.
Pero cuando vos decís trabajo, 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 ¿qué tipo de trabajo, Rita Cortese?
Y es, mira, además hay una cosa que también nos ayuda en nuestro trabajo, que es muy chamánico, esto que decía, y que tiene que ver también con Jung, cuando decía, o con Charlie, cuando García dice, yo solo tengo esta pobre antena. Vos te enfrentás a una obra de teatro, a un personaje, y te puedo asegurar que si estás conectada, va a empezar a aparecer sincronicidades que vas a decir, pero ¿cómo es posible que yo tengo que hacer tal cosa y veo en televisión algo que me ilumina para hacer, ¿entendés?, para el camino que estoy haciendo. ¿Me explico?
A ver.
Claro, es como que, suponte, en una oportunidad yo tenía algo que tenía que ver con el sur, con los barcos, y no me acuerdo exactamente qué obra era, y aparecen, de pronto te pones a leer o agarras un libro cualquiera o ves televisión y aparece ese paisaje en el cual vos empezás a entender cosas, ¿entendés? De ese mundo. Más todo lo que uno va abrevando, porque vas a buscar material visual, pictórico, música. Es una investigación muy grande llegar a un personaje. Y también no tiene demasiadas explicaciones, ¿sabes? Es difícil de explicar. Por eso es un trabajo tan poco comprendido, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo entra un actor al escenario? Es fundamental. El primer paso que... Porque si no acostumbramos a veces... No, nadie te habla de estas cosas, pero por ejemplo Tina Serrano, yo tengo en mi memoria que para mí es una de las más grandes actrices argentinas.
De acuerdo, de acuerdo.
No,
muy, muy dejada de lado.
Ella sola creo que también decidió un poco más dirigir, ¿viste? Pero Tina, tal vez no comprendida del todo, porque era muy grande, es muy grande. Entonces, yo tengo en la memoria entradas de obras de teatro, por ejemplo, dirigidas por Roberto Villanueva, de Tina, que no me las olvido nunca. Igual con Urdapilleta. Vos ves las entradas al escenario de Urdapilleta y son ya el primer pedacito de dedo gordo que entra al escenario ya te está contando algo. Bueno, así también es nuestra actuación.
Sí. ¿Vos sos de autocrítica también?
Asquerosa.
Oh, terrible debe ser.
A mí yo no me gusto jamás.
¿Nunca te gustás?
No, muy rara vez. Después, suponte, cuando uno cuando uno ve las obras de teatro que a veces se filman como para tener un registro, lo cual es no tiene nada que ver, y a veces se filman con un sentido comercial, porque después la gente las ve en su casa, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con eso, eso no es el teatro. El teatro es una ceremonia religiosa que es presente puro.
Absolutamente. Gené decía eso
también. Otra cosa es el cine, ¿viste? El cine es el cine. Pero es otra disciplina. O sea, cuando la gente compra o se mete a ver teatro a través de algunas cosas que hay, yo no estoy de acuerdo con eso. Y los registros, cuando se tienen registros, por ejemplo, el Teatro San Martín tiene muchos registros, y después los tomás, no tiene nada que ver con lo que era, con lo que pasaba en ese momento. Porque hay un alma, hay un mundo que es muy difícil de captar.
Ahora, cuando vos decís, uy, por ahí no me gusta, no me o no me siento, no me veo, o no, qué sé yo, ¿no? ¿No es un poco desgarrante eso también?
Tremendamente desgarrante. Tremendo. Después con el tiempo te vas dando cuenta de que bueno, de que es, y por ahí hay segundos que te gustás, pero también porque son segundos donde uno mete el gol, ¿viste?
Es como quedarse a veces esa cuestión desgarrante, es como quedarse con la piel, sin piel casi, ¿no?
Y sí.
En carne viva, ¿no?
Y sí, es una ofrenda muy particular la del trabajo nuestro. Incomprendido, porque tampoco se ha transmitido tanto, ¿no? No ha habido oportunidad para eso. Y además es muy peligroso el escenario.
Sí.
¿Viste? Sí. Es uno de los lugares, vos lo conocés bien.
Sí. Muy peligroso.
Muy peligroso. Muy peligroso.
El micrófono también es peligroso.
Bueno, el micrófono es producto de la gran transformación que se han hecho de las grandes salas que tenían acústica y que nos permitían actuar sin micrófono, hacer de esa sala 4 o 5 salitas donde sin acústica, donde inevitablemente el actor tiene que usar micrófono. Yo me niego.
¿Vos te negás?
Sí.
Ah.
Prefiero no hacer.
Abre, ¿sabés qué? Quiero abrevar un poco en este...
Otra cosa es la comedia musical, ¿no? ¿Eh? Otra cosa es la comedia musical,
claro,
es diferente.
Claro, claro. Sí. Abrevar un poquitín en eso de peligroso. ¿En dónde reside la peligrosidad?
En todo, desde lo físico del escenario, desde lo físico concretamente, porque es un lugar lleno de abismos, donde vos te olvidás desde lo concreto, digamos, que te encandilan las luces, hasta la peligrosidad en tiempos difíciles, en tiempos de dictadura, donde uno es un blanco fácil, muy fácil. Y además es una exposición muy, muy grande.
Sí,
muy grande.
Totalmente.
Y además, como uno está...
Porque te puede pasar cualquier cosa.
Cualquier cosa y no te das cuenta. Vos de pronto terminás una obra de teatro, le debe pasar a Mora también bailando seguramente, terminás una obra de teatro y te torciste un dedo, no te enterás, te enterás en el camarín.
Claro, exactamente.
Porque hay, por eso decían, pero no, en el escenario no te duele nada. Claro, porque se pone todo un mecanismo en funcionamiento,
sí, de
que
todo
tiene que
cuerpo.
Ver con la adrenalina. Entonces fíjate hasta qué punto es la complejidad de nuestro trabajo. Es sumamente complejo y tiene que ser tomado como tal. Y no es un lugar cómodo el escenario. No es para estar cómodo. El escenario es un lugar para estar trabajando, para estar generando. Somos una usina de emitir. No es un lugar cómodo. Cómodo es... Mira, en este momento...
Y de convencer.
Claro,
de convencer en el sentimiento, en la emotividad, en lo que...
Claro.
En tantas otras cosas,
claro,
¿no?
Claro.
Porque ¿cómo convencés si vos no te lo crees?
Y sí o no, podés no creértelo, pero hay maneras, ¿no? Además, la actuación es obscena, es mostrar un secreto del personaje, que es de lo que uno se enamora en la vida. Uno siempre se enamora de los secretos, no se enamora de todo lo que conoce del otro, ¿no? Lo que más te atrae. Es una disciplina magnífica, poco comprendida. A ver,
¿qué es eso de poco comprendida?
Poco comprendida, no hubo tantos maestros, grandes maestros que transmitieran. Yo tuve mucha suerte, ¿sabes, Blanca? Mucha suerte. Yo empecé a trabajar con Jaime Coggan en el equipo Teatro Pairó, después con Roberto Villanueva, después con Labelli, Laura Yusen. Yo anduve por esos andariveles, ¿viste? Mm. Entonces me han enseñado, esos son mis maestros, Lorenzo Quinteros, Tina Serrano, sí. Esos son mis maestros.
Ay, estamos con Rita Cortese. A ver, elegí. Malevaje, nunca tuvo novio.
Nunca tuvo novio.
Nunca tuvo novio. Nunca tuvo novio. Agustín Bardi, Enrique Cadícamo, Rita Cortese canta.
Pobre solterona, te has quedado sin ilusión, sin fe. Tu corazón de angustia se ha enfermado, puesta de sol. Soy tu vida trunca. Sigues como entonces releyendo el novelón sentimental en el que una niña guarda en vano, consumida por un mal de amor. En la soledad de tu pieza de soltera está el dolor. Triste realidad, es el fin de tu jornada sin amor. Lloras y a llorar, van las lágrimas templando tu emoción. Y en las notas de tu viejo novelo te ves sin fuerza palpitar. Ay, deja de llorar por el príncipe soñado que no fue junto a ti a volcar el rimero melodioso de su voz. Darás el ventanal mientras pega la llovina en el cristal. Con tus ojos ya cansados de dolor soñás un paisaje de amor. Nunca tuvo novio, pobrecita, porque el amor no fue a su jardín humilde de muchacha a reanimar las flores de sus años. Yo con mi montón de desengaños, igual que vos, vivo sin luz, sin una caricia aventurosa que en mi pecho haga olvidar mi cruz. En la soledad de tu pieza de soltera está el dolor. Triste realidad, es el fin de tu jornada sin amor. Lloras y a llorar van las lágrimas templando tu emoción. Y en las notas de tu viejo novelo te ves sin fuerza palpitar. Ay, deja de llorar por el príncipe soñado que no fue junto a ti a volcar el rimero melodioso de su voz. Darás el ventanal mientras pega la llovina en el cristal. Con tus ojos ya cansados de dolor soñás un paisaje de amor. ¡Cadícamo!
30 minutos para escuchar otros sentires. Cosas nuestras.
Y claro, gratificante este asunto de estar con Rita Cortese acá hoy, charlando, y charlando de teatro y todo lo que significa el teatro, ¿no? y los grandes maestros que... Y digamos, del teatro de esos, de la gente del mundo, ¿no? Porque, bueno, la Belli trabajó mucho en Francia.
Mucho.
Mucho, en realidad en Francia.
Sí.
Pero bueno, y más, y de cada uno, supongo, de los de acá habrás visto algún ángulo, varios ángulos, ¿no? Diferentes como materia.
Sí.
Pero de otros directores así del mundo que hayas visto, o que has leído algo, que te haya... ¿Vos viste que hablan cosas muy... el otro día yendo voy al teatro y veo frases de Arthur Miller, de Oscar Wilde, qué sé yo, distintas frases que de alguna manera siempre son impactantes, ¿no?
Sí, Brook, ¿no? Peter Brook.
Peter Brook, ahí está.
Peter Brook. Peter Brook, y bueno, habla también de lo sagrado, ¿viste? Lo que significa un hombre que camina y alguien que lo está mirando, eso es teatro. Brook es alguien... ha sido un maestro enorme para nosotros, abrevamos mucho ahí. Después vinieron otras disciplinas, que fíjate vos qué contradicción más enorme, que eso tiene que ver con la transculturización también, porque hay una maestra que se llama Joan Morrison, Joan Morris, que tiene... da clases de teatro con un método que se llama No Acting, Please. ¿No? O sea, da clases de teatro con un método que es No Actúe, Por Favor. Mirá qué locura, ¿no?
Sí, es que se entiende.
Se entiende, ¿verdad?
Se entiende,
y se entiende hoy, porque
claro,
cuando vos ves esa cosa de la que tal... Mirá, Urda Pichetta decía algo magnífico siempre, que no porque yo lo haya dicho muchas veces deja de tener sentido. Es ni la cosa tremenda que tampoco tiene un contenido, un sentir, un fluido, ni tampoco hola, ¿qué tal? Que decís, ¿cómo andás? Bien, y vos, maté a mi papá, voy a tomar un yogur. Tampoco eso. Y hay una tendencia en el tiempo de hoy que por ahí se está revirtiendo con grandes directores también, ¿no? O grandes actrices como Valeria Lois, por ejemplo. Una de nuestras grandes actrices que todavía le falta recorrido, no a ella, a la gente para agarrarla más todavía, es muy genial. Que por supuesto hay directores jóvenes que están como retomando un poco la profundidad del teatro, ¿no?
Pero eso del no...
no acting, please, ¿no?
No acting, claro.
En cine es tremendo, por ejemplo. El cine es una disciplina diferente, pero el cine... Esa sería como una técnica de cine para... No para no actuar, sino para no gesticular de más. El cine es una disciplina distinta. Absolutamente distinta.
Pero que vos también en el cine sos muy bueno.
Pero a mí me cuesta un montón, ¿eh?
¿Te cuesta?
No irme de la pantalla me cuesta un montón.
¿Ah, sí?
Y sí. Porque en general te piden una cosa... Porque es muy complejo el cine. No te olvides que... La famosa anécdota de Marilina, ¿no? Gran actriz nuestra, Marilina Ross, cuando el gran monólogo de la Raulita lo hizo mirando a un tornillo de la cámara. ¿Entendés? Tenía que hablar con el director y como no se podía por la postura de la cámara, todo un tornillo se lo dijo. Pero bueno, Marilina, ¿no? Esos referentes magníficos que tenemos.
Bueno, como el de Rita Cortés, la que tenemos hoy acá en Cosa Nuestra.
Ojalá.
Bueno, tenemos a Leonardo Sangari en la operación de audio, a Martín Barón Santella como coordinador. Acordate que estamos en Instagram, en Cosas Nuestras 22, en Facebook, en Cosas Nuestras, y nos encontrás en la sección podcast de la página web de Radio Nacional y en la sección de podcast de Nacional Folclórica FM 98.7 en Spotify. Ahí a los 4 o 5 días de salida del programa los tenés seguro a cualquier hora, en cualquier momento. We'll be right back.
Blanca Revori en Folclórica. Cosas Nuestras.